Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanka, com a disciplina japonesa. I així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses del haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mida que puguem, amb altres idiomes. És aquest programa de la Plataforma Cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos el dijous de les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores, diumenge a les 11 del matí. Recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Susana Domènech, Mihoko Sugita, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz. I el nostre agraïment al Jordi Domènech, que és el tècnic de la ràdio que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, altra vegada tornem a encetar aquest programa i també, doncs, avui, com que la notícia és prou important, ja tenim papa, habemus papa. És el francès primer, és un argentí de 76 anys, amb origen de pares italians, i un papa, per sembla ser que pot ser un papa per la reforma de l'Església. Els polítics catalans l'han felicitat, el papa i també el Messi.
Ah,
també
sí?
Sembla que també l'ha felicitat.
Ah, sí. I... com ha rodat el món, eh? Aquest, l'acudit del Messi ha rodat el món.
I bé, sembla que aquests 76 anys d'aquest papa, que pràcticament és un, pot fer canviar l'Església romana i pot portar reformes a les directrius de la direcció de l'Església més a prop de la gent i una mica més lluny dels poderosos. Hom espera que segons que sigui un segon Joan 23. Bueno, a mi m'agradaria, perquè tinc la sensació que Joan 23 va ser un gran papa. Aquest papa, Francesc I, amb gran experiència acadèmica i pastoral, ha iniciat una gran expectativa de futur per una societat cristiana. La comunitat espanyola cristiana espera trobar amb el papa un vincle que ajudi a entendre i unir més i millor el catolicisme entre la gent humil i desvalguda del tercer i quart món i ajudar a pal·liar els desequilibris socials. Bé, són el papa d'avui, doncs, sembla ser que fa 600 anys que hi va haver un altre papa que va dimitir. Doncs, evidentment...
Quin era, Joan 23?
No, 600 anys.
Ah, 600 anys, apa.
No, 6 anys. Ah. 600 anys.
Aquest programa gran.
Ja. Bueno, este papá parece que lo quiere mucho, ¿no? No sé, se le ve bueno, como...
Sí, en principi...
Bueno, en primer que se ha visto, la primera que se ha visto, sí, al ser hispanoamericano, parece que ha costado mucho. Bueno,
bueno, a mi la impressió física és que tenia davant meu el Joan 23. És o sigui, físicament s'hi sembla una mica i tot.
Sí, però no sembla tan gran, eh?
Joan 23 era mal gros. Jo
ja no conocimos a Joan 23. El Pablo VI,
eh? Bueno, doncs aquesta seria una mica...
Sí. Este parece que destaca mucho en la sencillez.
Y no parece tan mayor, ¿eh?
Que no 76 años.
Jo pensava que era més...
Aquesta gent passa poca hambre.
Ah, sí.
Això no marca la cara, eh? Bé, doncs avui, diguéssim, iniciem amb aquesta notícia, doncs, que per tots coneguda, doncs, que tenim un papa nou i esperem i desitgem que sigui una obertura d'intercanvi i d'unió entre tot el món. També, nosaltres hem passat uns quants dies de l'11M, en el qual jo porto un poema fet en el dia 11M de Madrid, de fa uns quants anys, i també doncs, recordem que també fa, si no ho recordo malament, són 6 anys. 9. No, del Fukushima, del Japó. No. Ah, sí, 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 sí.
2 anys, no sé. 2011.
Sí, 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 sí.
No hace mucho, ¿no?
No. Bueno, aquí doncs... el cívico un acto, ¿no? Del,
sí, es va fer, sí.
Lo vi, però digo, ostres, quan lo vi ja havia passat.
Ara m'ha fallat la memòria, però en realitat sí que va ser així. Bé, doncs, iniciarem avui, doncs, amb els poemes que hem portat.
¿Puedo hacer un poco de terremoto? Que el día 11 de marzo estuvimos en Barceloneta, unas 50 personas más o menos,
sí.
Que han convocado una oración de un minuto,
sí.
Misma hora.
¿Qué fue?
Pasó. Sí, el hora japonesa a las 2:46 de la tarde,
sí.
Por lo que aquí hicimos a las 6:46 minutos de la mañana.
Yeah.
Y bueno, un día que soplaba mucho viento y no podíamos... conseguir encender las velas,
sí, claro.
Pero bueno, hicimos lo que pudimos.
Sí.
Y luego también hay una información que todos los artistas japoneses que están aquí en Barcelona está organizando, y ya está en la exposición, que se llama Korekara Japón, que una galería que se llama Mitte Barcelona, que la calle, ahora estoy en la calle, no me acuerdo ahora, que pensaba que sí, que salía aquí y allí Mitte Barcelona,
sí,
allí hay una exposición, también venta de cosas para recaudar
fondos
para enviar directamente a las
víctimas,
y que han pasado 2 años, pero la cosa no ha avanzado,
sí,
tan bien, y claro, hay muchos problemas.
Es que fue muchísimo el destrozo que hubo.
15.000 personas.
¿Cómo se veía? ¿Cómo se hundía todo? Daba miedo.
Lo dieron hace pocos días, lo dieron por televisión hace pocos días, sí.
Sí.
Aparte que de 2 años, pues se recuerda bien.
Claro. Más de 15.000 personas fallecidos, ¿no?
Sí,
y aparte que hay...
Las casas parecían de papel, como de papel.
Sí, bueno, de sí, son
de
madera.
Son de madera que ya llevaba el agua.
Mira, yo me quedé, sí, digo, madre mía, todo.
Sí, pero cuando ves un transatlántico en medio, sí, ahí, como si fuera.
No, pero en el Japón.
Un barquichuelo, pues no. Se ve la gran importancia de lo que representó y lo que fue.
De hecho, los terremotos en Japón no son niñería, no se anda jugando.
No. Y además, también todo lo que sucedió al lado de la nuclear, que fue un poco, sí, como querer decirle a la naturaleza, aquí estamos nosotros,
sí,
y la naturaleza esto no perdona.
Y entonces todos los actos de estos de Korekara Japón, sí, que hay una página web, Facebook,
sí.
Entonces colgaremos este enlace en nuestra página Teatri de Butxaca,
vale,
de Radio Gracia, y pues a ver, que tenemos ya página, la página,
sí,
Facebook.
He olvidado decirlo. Bueno, ya esto lo dices tú, venga.
Claro, claro, que se llama, bueno, si tenéis las personas que tienen cuenta en Facebook, pueden buscar Teatri de Butxaca de Radio Gracia. Y allí, pues mira, podéis hacer me gusta y, pues mira, encontraréis las informaciones acerca de haiku, tanka, poesía, cosas de Japón, etcétera, que vamos colgando las cosas.
Lo que me llamó la atención el otro día en la televisión, que dice que en el Japón es el primer país del mundo donde menos se hace el amor. Sí, sí, en serio.
No sé.
Incluso, me hizo mucha gracia.
Estas estadísticas no me llegan.
¿Ah, sí? Incluso, acostumbran allí, salió un chico en una habitación con muchos gatos muy mansos y dice que prefería...
¿Los animales?
Sí, sí, acariciar a los gatos.
Bueno, sí.
Y pagaban el equivalente a 10 euros, ¿eh? No me acuerdo si era por el tiempo que estaba o era por hora. Pero el equivalente a 10 euros por acariciar a los gatos. Estaba metido en un sillón... Y así pasándole la mano por encima de los gatos.
Cosas raras se han visto siempre.
Hombre, mientras que cobren.
No, es que a mí me llama la atención por esos momentos.
Hacía negocio con los gatos.
Sí.
Sí, ahora se me parece que,
me parece que
van a prohibir a abrir este tipo de cafetería con gatos, uh-huh, por la protección de animales. Y entonces me parece que obligan a cerrar a las 8 de la tarde para que no estresen los gatos.
No, si los gatos estaban contentos y lo estaban acariciando, ¿eh?
Sí, pero bueno, siempre hay Greenpeace.
Sí, claro.
Pero al gato no se le hace ningún mal.
Ya, vale.
Bueno, tiene muchas costumbres los japoneses que no sabemos, pero aquí
claro, claro.
Lo más público y más notorio que hemos conocido son las geishas y han venido con un concepto equivocado de lo que son. Figúrate.
Sí, sí, yo creo eso, que aquí mucha gente se cree en otra cosa de las geishas, no lo que mucha gente se cree.
Mira que está lejos, ¿eh? Japón está muy lejos.
Entonces, hoy día no hay nada lejos.
Ya, sí, claro. Sí,
hoy
bueno,
día, ¿qué hay lejos?
Cerca, pero claro. Hay censuras también por internet, ¿no? Bueno, que tampoco no puedes leer, sí, no, todo.
Pero cada país tiene sus costumbres y sus reglas. Las normas son diferentes en cada sitio.
Bueno, ahora hoy en día se viaja mucho más que antes. Antes la gente no viajaba tanto.
Claro.
Eso aún. Eso sí.
Pero en los primeros días coincidimos.
Sí.
¿Eh? En los primeros días se coincide por todas partes.
Susana, ¿qué portabas?
Pues aquí os voy a explicar un cuento de un incendio en el bosque.
¿Un incendio en el bosque?
Sí, es un cuento...
Terrible, esto es terrible.
Es un cuento. A ver, ahora os explico. Kaisu era un niño especial. Tenía 12 años, pero no se sentía a gusto con los de su edad. Sus compañeros de la escuela. Él vivía en un mundo aparte. No le gustaba compartir sus juegos. Sus conversaciones, sus vivencias eran distintas. Eso lo hacía especial. No faltaba nunca clase. Eso sí, cumplía con su deber. Pero antes de ir a la escuela, tenía otra obligación que cumplir. Iba al bosque a hablar con los pájaros, sus amigos de verdad. Para él, sí lo eran. Kaisu, cada mañana, antes del amanecer, se levantaba, se aseaba muy temprano, cogía su viejo zurrón de cuero viejo con su almuerzo y también el de los pájaros. Se adentraba en el bosque. Cuando ya amanecía, con un silbato de madera entonaba unas notas, un aviso que él repetía varias veces, sin cansarse, una y otra vez, hasta que los pájaros le contestaban. Entablaban un diálogo de preguntas y respuestas durante un buen rato. El niño les daba pan mojado y ellos comían de su mano. Eso le hacía feliz. Era el momento mejor del día. Para él, el mundo no existía. El bosque, los animales, era todo lo que de verdad ansiaba tener. Luego, cuando se daba cuenta, era tarde y corría desesperadamente para llegar a tiempo a la escuela, sentarse en su pupitre y oír las burlas de sus compañeros. Es como los animales. Habla con ellos. Decían, burlándose, no habla, solo habla con ellos. Y así era su vida, día tras día, hasta que un acontecimiento muy importante rompió con la rutina diaria. Fue una mañana como otra, como todas las demás. Cuando Kaisu se iba adentrando en el bosque, sus ojos no podían dejar de llorar. El bosque ardía, el humo era sofocante. Casi pensó que moriría, el miedo no le dejaba reaccionar. Luego pensó ir a la escuela, a pesar de las burlas de sus compañeros. Decirlo al profesor, al alcalde, a todo el pueblo. Corrió todo lo deprisa que podía. Llegó a la escuela, pero decidió ir a la iglesia y decirlo. Pensó que allí sí le harían caso. Pero corriendo, se encontró un hombre montado en su caballo. Le interrogó. Kaisu estaba muy nervioso. Casi le faltaba la respiración. Súbete, le dijo este. Y los dos se fueron a hablar con las autoridades. Más tranquilo, el niño entró en con aquel hombre desconocido para él, pero no para el gobernador. Explicó paso a paso todo lo ocurrido, lo que él vio y cómo escapó de las llamas, dónde se encontraba el fuego concretamente situado. Lo señaló en el mapa que extendió sobre la mesa. Muy bien, chico, dijo este. Este asunto es de suma importancia. Gracias por venir aquí a explicármelo. Tengo que hacer algo de inmediato. Yo soy la autoridad. Voy a ordenar para que acudan mis hombres ahora mismo. Kaisu ahora ya no era raro o especial, como todos decían. Después de aquel día, la gente, los compañeros de clase, lo miraban de otra manera, como si lo ocurrido hubiera hecho cambiar al chico. Él era como siempre había sido, pero ellos lo veían superior, inteligente. Le preguntaban cómo había sido, qué hizo, qué le dijo el gobernador, cómo fue todo. Una pregunta y otra después le agobiaban. Hablaban todos a la vez, hasta el maestro escuchaba atentamente sus respuestas. El fuego se extinguió con la ayuda de todo el pueblo, y el gobernador de aquella región llamó a llamar a Kaisu y a su familia. Gracias a él habían llegado a tiempo, pues nadie iba a esas horas al bosque, solo él. En verdad, chico era tímido e introvertido, pero inteligente como el que más. Tantas veces las apariencias engañan. Somos como un regalo sin abrir. Cuando conocemos a alguien, descubrimos entonces su interior.
¿Y el autor quién es?
Ah, Susana Jiménez.
Muy bien. Sebastián.
Bueno, pues yo lo tengo preparado sobre el Día del Padre.
Ah, muy bien.
Entonces voy a empezar a
¿Viene con regalos esto? O
si... Ah, no lo sé. No lo sé. A ver si llega, hombre, porque todavía falta varios días. Historia del Día del Padre. Para explicar la historia de este día, tenemos que regresar el tiempo hasta 1910 y situarnos en Spokane, Washington. Sonora Smart Dodd, de 27 años, hija de William Jason Smart, quien había enviudado después de que su esposa diera a luz a su sexto hijo. William Smart dedicaba la vida completa a sus hijos, siendo padre y madre para ellos. Después de un sermón sobre el Día a las Madres, Sonora se preguntó por qué no había un día para honrar a los padres. La idea básica de Sonora era establecer un día para celebrar a todos aquellos que fungen el papel de un padre. Así pues, el primer Día del Padre fue celebrado el 19 de junio del 1910 en Estados Unidos. No fue hasta 1924 que el presidente Colville lo hizo una celebración nacional. Luego fue adaptada por varios países. En algunos países de Latinoamérica se celebra el Día del Padre en diferentes fechas. Por ejemplo, en México se celebra el 20 de junio, en Costa Rica el 21, en Guatemala se celebra el 17 de junio. Nota: la palabra confunge significa encauzar, aclarar, administrar, atinar, cabal, culminar, discernir, etcétera. Es que confunge, mucha gente no conocen esta palabra. Uh-huh. Quiere decir todo eso. Y ahora, mi padre, cuando yo tenía 4 años, mi papá puede hacer todo. 5 años, mi papá sabe un montón. 6 años, mi papá más inteligente que el tuyo. 8 años, mi papá no sabe exactamente todo. 10 años, en la época que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. 12 años. Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. 14 años. No le haga caso a mi viejo, es un anticuario. 21 años. Él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. 25 años. Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. 30 años. No voy a hacer nada hasta no hablar con papá. 40 años. Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencias. 50 años. Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podía haber aprendido tanto de él.
Pues sí, esto es...
Sí, es así, ¿no?
Es así.
Es lo que se piensa antes y después, ¿no?
¿Qué? Es cortito esto. Sí. Refranes del Día del Padre. Un buen padre vale por 100 maestros. Entre más años tengo, más quiero y entiendo a mi padre. No es la carne ni la sangre, sino el corazón lo que nos hace padre e hijo. A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. Como el padre, así es el hijo. Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo. Y termino con un chiste. Un niño le dice, papá, papá, ¿los hombres van al infierno? Y le dice el padre, los solteros cuando mueran, pero los casados lo pagamos por adelantado.
Esto era inesperado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Silvia, vinga. Què ens has triat?
Doncs jo és que vaig marxar i encara amb les dues epístoles que vaig llegir al final del programa, i llavors, clar, jo com que sempre estic aquí asseguda darrere del Sebastián, que és el contrapunt còmic al programa, sembla que jo haig de tornar un altre cop a baixar una miqueta al...
Esto es libre, cada uno lo que quiera, siempre que esté dentro de un...
Sí, home, sí, el problema es meu, no? Que vaig amb una setmana de retras. Jo encara porto una miqueta la cua del programa.
Nada.
Llavors, bé, com que estàvem així al món clàssic, a la Mediterrània, a l'antiga Grècia o així, bé, jo he portat el poeta grec modern per antonomàcia, i de pas així reivindiquem també una miqueta, que de vegades ens oblidem, de la tasca dels traductors, no? Sens dubte estic parlant d'en Cavafis, aquí també conegut per, sobretot, Camí a Ítaca, que després el va musicar en Lluís Llach, va fer una versió, i introduït per les versions que va fer Carles Riba i Joan Ferrater. Jo ara llegiré un poema en la traducció de Joan Ferrater, i que potser també a alguns us sonarà, perquè a Campanar de Samor del 77, sí, en Llach té una versió que es diu A la taverna del mar. La versió d'en Cavafis es diu Un vell. Bueno, l'original del Cavafis es diu Un vell. I diu així. El cafè sorollós, a dins, hi seu un vell, amb el cap cot damunt la taula. Davant d'ell té el diari i ningú no li fa companyia. I en el menyspreu del seu pobre cos envellit, pensa que al cap dels anys apenas ha gaudit de quan tenia enginy, bellesa i vigoria. Ja ho sap que s'ha fet vell, prou que ho nota i que ho veu, i és com si fos ahir que era un galifardeu. Quin interval més curt, que curt li sembla ara. Comprèn fins a quin punt el seny l'encerronat, el mentider, a qui ell es confia, l'orat, que li deia, demà, tens molt de temps encara. Rememora els impulsos que reprimí, la por i el goig sacrificat, i cada ocasió perduda ara fa escarni del seu tan foi saber. Però, de tant rumiar, de tant recordar, el vell s'ha atabalat i es deixa adormissar repenjant-se damunt la taula del cafè. Aquesta és la primera poesia clàssica. Sí? Faig ara una altra? Doncs llavors ara ve en lloc de fer una traducció d'en Carles Riba, que seria juntament amb en Ferrater, dos dels grans traductors d'en Cavafis, faré un poema propi, potser el més conegut del Carles Riba, que també té com a fons aquesta Grècia clàssica, concretament el cap de Sunion i el temple de Poseidó. Està dins les elegies de Bierville, és la segona, i diu: Sunion, t'abocaré de lluny amb un crit d'alegria, tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent, pel teu record que em dreça feliç de sala exaltada, amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com vell. Temple mutilat, desdanyós de les altes columnes que en el fons del teu salt, sota l'onada rient, dormen l'eternitat. Tu vetlles, blanca a l'altura pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb. Per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus. Per l'exiliat que entre arbredes fosques t'alvira subitament, o precís o fantasmal, i coneix per ta força la força que el salva als cops de fortuna, ric del que ha donat i ens arruïna tan pur.
Bueno, això és un gran vers aquest, no?
Sí, és potser també el vers més conegut d'en Carles Riba, que sent un gran humanista potser va ser millor traductor que no pas poeta, però bé, o sigui, les elegies són el seu poemari potser més conegut.
Bé, agraïm el teu esforç en buscar aquests poemes, eh?
Sí, sí, no, jo continuaré després. Jo quan tinc una idea fixa, tinc una idea.
Molt bé. Doncs abans us he parlat de l'11M a Madrid, i en aquell temps, en aquells dies, un dia més, un dia menys del que va passar, jo vaig fer un poema, i d'això jo el tinc aquí titulat, el tinc datat del 2004, no sé si és ben bé així. Però bueno, no me'n recordo ben bé la data, però el poema sí que està datat.
Amb... Hombre, el 2004, acuérdate de la selección y todo eso que fue...
Sí, gracias a
las elecciones. Incluso las elecciones.
Sí, 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 pues, ja debe ser esto. Pues está en castellà y diu així: 11M Madrid. Madrileños, vuestro duelo es el del mundo. Sentimos la tragedia con angustia y aflicción. Las mochilas de la muerte rasgaron las venas de la vida de los humildes. Amigos, amigas, todos ciudadanos del mundo. Muchos preveían la nefasta logística de la guerra y la impotencia del fracaso cívico cuando los mediocres administradores de las urnas no les escucharon. Por ello nos eligieron para ejemplo del mundo. Se prepararon rápidamente Europa y Norteamérica. La sociedad civil española dudaba con las falacias del poder que no convencieron. Deseaban saber quiénes eran los terroristas y cuál su denominación de origen. Burla, miedo, inseguridad ciudadana, impotencia del pueblo incapaz de convencer e impedir la ayuda logística de Irak. Les ofrecemos ahora ser un objetivo de guerra en medio de una cruzada. El sufrimiento y el dolor crea memoria. Golpea la mente de las familias con la paleta negra de la muerte y sus contrastes. Formas de desechos humanos sin nombre, reconocidos con ayuda del ADN. Con mensajes SMS, los ciudadanos jóvenes convocan al pueblo y exigen contrastar la verdad en el extranjero, saber si el origen de las causas y la primera causa. Millones de personas recorren calles, protestan con rabia, mucha rabia, extrema rabia. Mientras llueve, pisan el cauce del río de la aflicción y la incertidumbre, mujeres, niños, hombres y ancianos. Repudian el terrorismo, el horror de la violencia que conllevan ausencias, mientras los medios de comunicación ofrecen y sirven el espectáculo de la tragedia, la pornografía del horror a todo color. Insultos se alzan bajo paraguas negros, exigiendo saber la autoría. La ciudadanía se defiende de las mentiras, atrincherados tras carteles rotulados con desprecios. Millones de civiles piden la paz, exigen la paz. Esto es lo que yo respiraba, al menos en aquel momento, y así lo escribí. Bueno, es terrible, ¿no?
Tanto.
Y además la televisión pues iba ofreciendo, por eso hablo aquí de la pornografía del color, porque iba ofreciendo no aquello a distancia, sino enfocando primeros planos. Y que llega un momento que el periodista gráfico pues debería tener un poco más de sensibilidad, porque aquello era terrible, ¿no? Bueno, podemos cambiar de tema si queréis. Porque esto, pero claro, hay que recordar que pasan los años y muchas veces nos olvidamos de lo que pasó, cómo pasó.
Y luego también coincidencia con una cosa, terrorismo de 11M de Madrid y otro 11M Fukushima, claro. ¿No? El terremoto y tsunami. Es una coincidencia, un desastre total, sí. Destrucción total, pero uno es de terrorismo y otro es de la
natural.
Sí, pero
la coincidencia
natural,
con lo
también
Mira,
pero da que pensar, ¿no? Las coincidencias estas
nos hacen pensar, ¿no? Cosas.
Claro, es que hay son coincidencias, bueno, vamos a decir que sí que son, porque sí, ¿no?
Claro,
no tiene otra.
Claro. Entran ganas de quitar el 11 del calendario, ¿verdad?
Algo así. Sí, 11, hay muchas fechas, 11, ¿eh?
Sí, 11 de septiembre, pues también es.
También coincide con lo de Chile, ¿no? Con el día de Chile. ¿Chile es? Sí, lo que se va de Allende.
El 11 de septiembre aquí, después sí, lo de Norteamérica, Chile.
Ahora que has dicho Chile, no me acuerdo si lo leí en un libro o fue una película. La noche de los lápices, me parece que es una película. Fui incapaz de verla entera, de lo dura que era. Y mira que para yo dejar de ver una película, pues ya estaba acostumbrado a todo, ¿no? Al final la terminé de ver, oía la otra mitad y eso, pero me costó muchísimo de la dureza que encerraba aquella película, de la represión de Chile.
Ay, es muy duro. Sí, yo también vi una muy sangrienta. Muy bien. Se han hecho muchas de...
Bueno.
Bueno, cambiamos un poco... Y ahora,
tú no lo terminaste aún el libro este, porque
no lo terminé o no lo terminé. Lo terminé y...
Es que es muy largo, ¿eh? Aquí muy hay largo muchas y... páginas.
Lo que pasa es que tiene buenas fotografías, está claro. En tres idiomas y te has enamorado de este libro. Sí. Dilo claramente.
Es que le gusta el color también.
Sí. Mira, además esto es de la portada.
Sí,
hay fotografías de Sinden Ediciones. Y pues mira, que yo ya estoy enamorada de...
Hay un índice, ¿no?, de los temas que sí, trata. Esto sí, es lo que te queda, creo sitio, que te quedaste ahí.
El sitio, índice fotográfico.
Creo ejemplo, que era...
Esto es página 25.
Creo que era el índice.
Página 25. 24. Página 24 es Santuario de Heian, Kioto.
Sí, sí, aquí Kioto. Explican el...
Es precioso, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, desde la radio lo pueden ver, lo que estamos viendo, que es una fantástica fotografía.
¿Qué te parece si hacemos una foto y colgamos en nuestra Facebook?
Bueno, podríamos hacerlo, ¿va?
Sí,
venga.
Sí, este no, es ahora, bonito, sí.
Mientras lees, te hago una foto.
¿Pero colgar el libro o colgarnos a nosotros?
Si os portáis mal, veremos. Mira, que hay un poco... Bueno, empieza y así.
Vale. Bien, ahora... Dice: kaze kureba yomichi o terasu akari kana. Alumbrarán el camino a la brisa si pasa tarde. Aclarirán las pasas da oraja si arriba tarde. Late night lanterns will light the way for the breeze. Should it passed by. Siguiente dice:
¿Una geisha?
No, una señora. Una señora que seguramente van a ir a alguna celebración.
¿Una boda?
No sé. Una boda o una ceremonia de té. Es una, o sea, kimono es un vestido bastante formal. Entonces la gente se viste de kimono y se va de la boda y celebraciones. Por ejemplo, esto es de cuando los niños entran al colegio. Sí. El primer día hay una que hacen, ¿no?, una reunión, una celebración y tal. Allí, pues mira, antiguamente, ahora también, pero cada vez se ve, sí, más, se ve menos, ¿no?
Sí. Todo va cambiando.
Sí, 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 pero tiene una... ¿no? Es muy bonita.
Sí.
Dice: kinu matoi, asa no kagayaki, hara hara to. Vestida en seda, la luz de la mañana, su propia luz. Vestida en seda, esa yun dermati, la seva yun. Morning light, enveloped in silk, her own light. Bien, bueno, continúo, ¿no?, un poquito.
Sí.
Vale. Y aquí: shisha tachi o kobune wa shiranu domu shika. Aquí murieron. Las barcas no lo saben. más que edificios. Aquí morirán. Las barquetas no usaban, saben, más que edificios. Here died. The boats have no idea. More than just buildings. Se trata de Hiroshima. Es una edificio de Hiroshima y ahí
está vacío, ¿no? Es como
sí, es un barquito que es una sombra, ¿no?
Sí, pero el edificio está es pared de sí, solo, ¿no?
Claro,
pared.
Claro. Sí, está vacío. Lo mantienen. Para que nadie se olvide de los hechos del bombardeo.
El 5 de junio del 1945 y el día 9 de junio del mismo año,
agosto.
¿Qué he dicho yo? Junio.
Junio.
No, pues me he equivocado. Agosto.
Agosto.
Y el día 9 del mismo mes.
Nagasaki, ¿no?
Nagasaki.
Sí. 5 y 9.
Sí, había 4 o 5 días de diferencia. Nada más,
yo,
sí.
No,
el 6 de junio. La primera fue el día 5 y la otra el 9.
Y el 6 de junio me parece que era desembarco de Normandía, si no recuerdo mal.
Bueno. Ahora no me acuerdo.
Hay tantas fechas,
pero,
así que.
No, sí, esto era agosto, sí.
Ahora os voy a hablar de flores y precisamente es la camelia.
Pero tú entiendes de flores.
Un poco solo. Un poco.
El día que no entienda ya tendrá que cerrar la tienda.
Esta es precisamente la camelia. Es de origen de China, Formosa, Japón, Corea e Indochina. Las camelias de la familia de las teáceas, que teáceas es que se hace té con ellas, teáceas. Y la planta esta. Hay muchas especies, comprende 45 especies más o menos, entre la que figura también la planta del té o Camellia sinensis, ¿no? Es un arbusto de flores siempre verde que puede alcanzar los 12 o 15 metros de altura, o sea, es un arbusto grande. Tiene forma de rosa las camelias, son sencillas o dobles, con pétalos consistentes que se manchan de negro al menor contacto. O sea, es una flor muy delicada. Cuando la tocas se pone negra, un poco por los dedos, ¿no? Tiene que vivir a media sombra, y la plantación se planta en otoño o a finales de invierno y siempre durante el periodo que coincide con la floración. Se le multiplica por esqueje o por injerto, también por semilla. Técnicas que resultan bastante complicadas, porque es muy difícil, porque hay muchas clases, la camelia japónica, la camelia reticulata, la cuspidata, en fin, es muy difícil lo de la multiplicación. Y pues esto. También se puede cultivar en macetas de tamaño de profundidad de 60 centímetros, en cuyo fondo hay que poner para el drenaje una capa de cascajo y otra de grava con un grosor total de 5 centímetros. O sea que es una planta que es difícil de conservar en un hábitat que no sea el suyo, ¿no?
Pero tiene que estar en el exterior.
Sí, son de exterior, sí.
Y además de invierno,
a media sombra, ¿no? Sí, sí. En cambio aquí dice que son arbustos muy grandes, pero aquí se ven pequeñitas, se ven como plantas de interior. Aquí en Barcelona las he visto yo siempre como plantas de interior. Y en cambio aquí hay un arbusto enorme que dice que es un arbusto de los 12 o 15 metros de altura. Pero claro, esto es en su lugar de origen, en China, en Japón, en Corea. Sí. Aquí son las tienen como plantas de interior. No he visto yo. No las he visto.
Mi madre me envió una foto de camelias cubierta de nieve. Que
sí. No son de exterior, claro.
Sí, pero claro, en el jardín normalmente.
Y a media sombra.
Y de la flor de invierno, ¿no?
Sí, así sí, bien. Son de invierno.
Sí, es precioso.
A ver, si me permitís, yo quería leer una. Un haiku, pero me voy a estrenar en japonés porque hace tiempo que no hago nada.
Claro.
Es del libro del espacio interior del haiku de Vicente Aya, y aquí está en el comentario 16 de este haiku, que dice así. Bueno, primero lo haré en castellano, que dice así: ahora que no cae ni un pétalo, justamente ahora, oh tiempo, detente. Hito Hanatani, Shirazaru Imano, Toki Tomare. Y ya está. Es que me tenía ya el mono.
¿Sí?
El mono.
No podías más ya.
Bueno, dejo paso.
Bueno, antes de nada quería aclarar que leí el jueves pasado una poesía, la última que había escrito, y en una estrofa había puesto que dice: con aquel olor a muerte, con su fétido aroma. Fétido y aroma no casan,
no
cuadra,
no, sería...
porque fétido es olor malo, desagradable,
exacto.
Y lo otro es un olor agradable, bueno.
Pero podemos considerarlo una licencia poética.
Bueno, lo he cambiado porque la repasable y eso no quedaba satisfecho.
Porque a veces, dos veces mal olor, pues una, pero
sí,
así queda.
Porque uno es tiene olor, razón, el otro sí, mal. Entonces,
bueno, fétido, ¿sabes a qué se refiere? Que huele tanto que te queda la nariz.
Fétido es olor desagradable, olor malo, peste.
Pero de tanto oler...
El aroma es olor bueno, agradable, dulce. Entonces yo seguiré con lo del día del padre. Pero se me ha venido un chiste cortito a la mente esto. Una vaca le dice a un ratón, tan pequeño y con bigote, dice, ¿y tú, tan grande y sin sostén? Bueno, es... la letra, bueno, aquí hay como poesía, la letra de Roberto Carlos, de mi querido, mi viejo, mi amigo. Como es el día del padre, ahora ya dentro de pocos días y demás, pues. Eso, tu cabello es blanco, bonito, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo, yo... Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historia y de arrugas marcada por el viento. Recuerdo de antiguas victorias, son lágrimas doradas al viento. Tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en la experiencia sentida y en tu corazón consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tus consejos sabios me cría, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Molt bé, doncs jo continuo ara amb un poeta contemporani nascut aquí a Barcelona el 68, en Manuel Forcano, i que també evoca normalment els paisatges clàssics mediterranis. Començarem amb un poema del seu poemari Com un persa del 2001, que es diu Far, i diu: contemples avui un altre cop al mar i té un color gris de vaixell enfonsat amb peixos entrant i sortint pels ulls de bou. Ara, al captar, a tu també el dia se t'acaba i cau, curt vol d'un avió de paper. El far fa giravoltar lenta una llum marcant intermitent un camí damunt de l'aigua, absurd i inútil raig llançat al ras negre de l'horitzó que ara ens separa. Els records, com les picades dels insectes a l'estiu, primer i per un instant fan mal, després desapareixen. I del mateix poemari també, poètica, que diu: Heròdot conta que els perses van saquejar Atenes i van robar les estàtues de tan belles com eren. Les custodiaren amb vergers frondosos als palaus de Susa i a Persèpolis, en castells al peu dels Sagres, amb mansions sumptuoses a la riba dels grans rius. Talment com vells, camines per la ciutat àvid de trobar la bellesa que et deus i fer-la teva. Et meravella un rostre, el gest d'unes mans, la forma entreoberta d'uns llavis, el llambret d'uns ulls, l'amor possible, el goig resposta del desig, i els atresores somniats viscuts a la memòria. Sovint t'hi submergeixes, com fan els buscadors de perles al fons il·luminat de l'Índic, i emergeixes a les mans plaers o restes de naufragi. Perquè hi ha records de triomf cabaneres com els antics feien als temples, amb les figures dels déus i els reses. A voltes, però, el passat és una pica plena fins a dalt de plats, de gots a mig veure i ganivets en punta. I l'oblit és capriciós, conserva noces i pors, corca i esborra aquells moments de joia. I te'n manquen i vols restituir-los, i surts de casa com un antic guerrer prest al saqueig, com un persa. fins aquí la meva contribució al rescat de la Mediterrània.
M'agrada que hagis trobat aquests poemes i aquests textos. Són molt macos. De fet, els poemes moltes vegades, bueno, no moltes vegades, però algunes vegades inclús hem llegit de la poesia xinesa d'abans de Crist, i és, bueno, és una meravella que un dia l'hem de tornar a portar aquí a la taula, perquè passen els segles i la poesia és la mateixa a llavors que ara. O sigui que igual que aquests textos que ara, bueno, evidentment algú...
És un sentiment més aviat, no? El que es desprèn d'aquests poemes, sí, sí. No? Com una enyorança del temps passat, una espècie de melangia que també és com estar en el paisatge, també, potser.
També és la bona traducció, perquè d'alguna manera, clar, ja de quan va ser escrit, i llavors s'ha d'adaptar als temps, perquè nosaltres també entenguem, ja que no tenim potser el coneixement propi dels orígens dels textos clàssics, però ens ajuda molt que estigui ben traduït.
Eso hace mucho la traducción. Sí. Que, según qué lengua y eso pierde. Que sea un buen traductor o traductora y en el cambio de lengua también, según qué, pierde. Sí, sí.
Bé, doncs ara jo volia aportar una cosa que, bueno, fins ara no ho hem fet mai aquí, però hi ha tendència a Mèxic de fer el haiku urbano. Haiku urbano pràcticament són temes de la ciutat. O sigui, no és com el clàssic, que pràcticament seria la natura, sinó que més aviat seria dintre la ciutat, que també hi entra la part de natura, però els temes sembla que són més, ho coneix més la gent perquè ho veu cada dia, no? I ara aquests són haikus meus de fa 10 anys, però que, bueno, us he recuperat perquè feia temps que no en parlava ni de poc ho he divulgat mai. I en aquest cas, doncs, agafaré com a exemples en el qual podrem invitar la gent que també vagi fent, diguéssim, haikus amb aquest sentit, no? El haiku urbano diu així. Bueno, bé, aquí també la mètrica està feta en mètrica gramatical, o sigui, no és la mètrica poètica, però diguéssim que les síl·labes són comptades amb els dits per explicar-ho d'alguna manera, no? Diu, con tranquilidad pasean por las calles los roedores. Calle oscura, alma pura de noche, la luna la ve. Fuente del parque, niños y perros beben, enojan mamás. Desagradable, apestan las cloacas, vendrá mal tiempo. Blancas palomas se posan en los hilos, ensucian coches. Sienten contagio, cantos de las minas, el bebé llora. Esta no sería muy, muy urbano, pero vaya. La primavera llega con muchas flores, nace la vida. Cae la noche, se encienden faroles, calles con alma. Campanas tocan con triste nostalgia, toque de sepelio. Gira el viento, parco hierro forjado, dócil veleta. Noche otoñal, la luna ilumina la colada blanca. Esta sería una... un poco la divulgación, porque prácticamente no se hace, pero en México sí que hay webs que ya tocan este tema, ¿no? Y me parece que estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, y bueno, aprovecharé solamente para hacer un inciso sobre un tema que se llama la poesía el sijo coreano.
¿El?
El sijo coreano. Haré solamente prácticamente una introducción, y el próximo día, si caso, ya lo haremos un poco más extenso. Dice, el sijo coreano es una composición poética originaria de Corea. Consta de 3 versos con una media de entre 14 y 16 sílabas, siendo un total de entre 44 y 46 sílabas.
Hay dos Corea.
Bueno, no nos vamos a pelear por ello. El ciclo estructura de manera que en primer verso es una introducción del tema a narrar, el segundo lo desarrolla y el tercero ofrece una conclusión. Casi, casi estaríamos hablando del haiku. Ese tercer verso consta a su vez de dos partes. La primera mitad debe sorprender por su significado o sonoridad. Hay dos grandes tradiciones, una de reingable taoísta, en la que prevalece el efecto sorpresa entre la primera y la segunda parte, otra confuciana de talante moralista. Aquella suele ser imaginativa, hedonista, políticamente incorrecta a menudo, y los buenos modales y la identificación con la familia y la sociedad dan la nota entre los seguidores de Confucio.
Confucio, bueno, chino,
ya,
¿no?
Ya ves que sí, esto hay mucho. Leeré solamente ahora este, porque ya el tiempo se nos viene encima. Dice así: anochece y flota el otoño en el río. Dejo caer el anzuelo y no pican. No regresa vacía la barca con la luna.
¿Cómo se llama este poema, dices? ¿Este estilo?
Este es del príncipe Wei Bonyong. Algo así, ¿eh?
Lo más parecido posible.
Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, Susana Domènech, Mihoko Sujita, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz, i també donem les gràcies a Jordi Domènech com a tècnic de la ràdio que fa possible aquest programa. I així mateix us desitgem que el proper dijous a les 6 de la tarda ens torneu a sintonitzar a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Adéu-siau. Us parla Salvador Barrau.